desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bien, mis amados, desde la ciudad de Brownsville, en la Iglesia Bautista West Brownsville, le saluda el hermano Carlos Navarro y le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Una noche agradable, ya partió, ya se alejó un poquito por ahí el nortecito, el frente frío de la semana pasada. La noche ha quedado un poquito fresca, agradable, y estamos en la casa de Dios. Estamos exactamente a unos 17 días de terminar el año, uno de los años más hermosos, y si no podemos o no nos dejan exagerar, el año más hermoso, el año más maravilloso, el año más próspero, más bendecido que ha tenido nuestra iglesia por los últimos 32 años de vida que tenemos de existencia como congregación. Y esta noche queremos hablar de algo interesante, queremos hablar de la palabra de Dios en un salmo, que es el Salmo 77. Acá en la iglesia nosotros nos ponemos en pie y vamos a tomar la escritura para leer del versículo 1 al versículo 9. Salmo 77, versículo 1 al versículo 9. Y vamos a dar lectura antifonalmente, lo vamos a leer alternadamente. Yo comienzo con el versículo 1, ustedes por favor en los versículos pares, hasta que terminamos todos allá en el versículo 9. Dice así el Señor en su palabra: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Todos en el 2, por favor. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. 4.
No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba.
Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. 6.
Y
hacía estas preguntas, dice el salmista: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? 8.
¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?
Todos en el 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? A todas estas respuestas es no. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, no ha cesado y no se ha terminado tu gracia y tu misericordia para con tus hijos. En esta noche, nosotros te buscamos con todo el corazón. Queremos aprender de tu palabra. Queremos saber qué es lo que tenemos que hacer en los momentos más difíciles. Queremos aprender de tu palabra qué hacer en los momentos más críticos, en los momentos de más desesperación en la vida. Oramos, Señor, para que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Mis amados hermanos, cuando usted sienta, usted considere, o cuando usted crea que no hay nadie a su alrededor que le anima, anímese usted solo. Cuando usted sienta que no hay nadie a su alrededor que le consuele, consuélese usted solo, y déjame decirle por qué. Porque usted no está solo. Se recuerda que hay cantidad de promesas en la palabra de Dios que nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Por favor, no trate la manera de convertirse en una víctima. Y hoy vamos a hablar de las quejas. Y le voy a demostrar a usted lo que pueden hacer las quejas con su mente, lo que pueden hacer las quejas con su corazón. Por favor, no necesariamente el pasado por ser pasado tenemos que ponerlo en el olvido. ¿Sabe por qué? Porque también de las cosas del pasado nosotros podemos aprender. No necesariamente tenemos que clavarnos o quedarnos parqueados o quedarnos estacionados en el pasado, sino mirar en el pasado y ver aquellas cosas que hicimos, los errores que cometimos, las cosas que se nos complicaron. ¿Y cómo fue que salimos nosotros de todo esto? Del pasado podemos aprender de los aciertos de nuestra vida. Del pasado podemos aprender de los errores de nuestra vida. ¿Qué estaba pensando yo para haber dicho esto? ¿Qué estaba pensando yo por haberle dicho esto a esta persona? ¿Qué es lo que estaba pasando por mi mente para haber agredido yo a tal persona? ¿Cómo fue que se me pasó por la mente algo para hacer lo que yo mismo ahora me arrepiento de haber hecho? Podemos aprender del pasado de los conflictos vividos y podemos aprender del pasado de las victorias también obtenidas. No es correcto que nosotros nos quedemos clavados en el pasado, pero sí es bueno que de vez en cuando podamos echarle un vistazo a nosotros y darnos cuenta qué tan hundidos, qué tan complicado, qué tan crítico o cómo era la situación que yo estaba viviendo y darme cuenta que aún en ese momento ahí Dios me alcanzó. El Salmo de Asaf, ya que no es de David, el Salmo de Asaf comienza con una cantidad de quejas. Y por momentos el escritor empieza a darse cuenta que está cometiendo un gran error. Está cometiendo un error de empezar a concentrarse en él. Se está concentrando en su situación. Se está concentrando en el momento de crisis que está viviendo. Se está concentrando en esa... y empieza, este salmista, empieza a victimarse. Se empieza a sentir un poquito de conmiseración a sí mismo. Y admite, una de las cosas bien bonitas, admite el salmista que no tenía otra alternativa más que buscar a Dios en los momentos de su angustia. Algo impresionante de este salmo, y es lo que yo quisiera compartir con ustedes esta noche, es que el escritor, en el momento que deja de fijarse en él, en el momento que deja de apreciar, en el momento que deja él de concentrarse en su situación, en el dolor, en todo lo que está viviendo, y empieza a poner sus ojos en Jesús, empieza a poner su esperanza en Dios, empieza a poner su confianza en el Señor, todo empieza a cambiar. Y por eso que le hace una pregunta. Y estas famosas son preguntas retóricas. Preguntas que no admiten o que no necesitan respuesta, pero que estas respuestas están implícitas ahí. Por ejemplo, él hace la pregunta cuando usted se da cuenta en el versículo 7 y el 8. Entonces él dice, momento, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo estoy pasando, esto es lo que yo estoy experimentando en este momento. Pero me hago una pregunta, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Se olvidará Dios de mí? La respuesta es no. Entonces, cuando él mismo se fue respondiendo a cada pregunta que él hacía, dice, momentito, yo tengo que levantarme de esto y tengo que recuperarme y tengo que darme cuenta que yo no estoy terminado. Tengo que levantarme de esta situación y tengo que darme cuenta que Dios está conmigo. Se hace esta pregunta. ¿Se ha acabado, fíjese, y no volverá a hacernos más propicio? O sea, ¿será que Dios ya no me va a volver a mí a ayudar? ¿Será que la última vez que Dios me ayudó, esa fue la última vez, y Dios está molesto conmigo? ¿Dios está enojado conmigo? ¿Dios la ha agarrado contra mí? ¿Será que a mí Dios ya nunca más me va a dar un favor? La respuesta es no. No, esa no fue la última vez. Dios va a seguir toda la vida, siempre y cuando tú quieras. Siempre y cuando tú lo busques. Siempre y cuando tú tengas el deseo de buscar a Dios con todo el corazón, vas a encontrar al Señor. Dios dice, el que a mí me busca, me halla. El que anda en búsqueda de mí, me encuentra. Siempre y cuando nosotros tengamos ese deseo en nuestro corazón de buscar al Señor, lo vamos a encontrar. Otra pregunta que le hace en el versículo 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Será que se acabó la misericordia de Dios? ¿It's God's mercy over? No. ¿Se terminó la gracia de Dios sobre mí? No. ¿Será que yo estoy terminado? ¿Será que yo estoy fulminado? ¿Será que yo estoy pulverizado? ¿Será que yo estoy finiquitado? No. Él mismo se fue respondiendo. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No. La promesa de Dios. Y cantamos un himno nosotros acá. El himno número 331. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva yo cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Porque las promesas de Dios son fieles. Entonces, cuando el salmista descubre, Cuando Asaf, él mismo se responde las preguntas, él se incorpora y empieza a pensar en Dios y deja de pensar en su problema. Ok, fíjese pues, a la 1:00 p.m, el día viernes, yo estaré acompañando a una familia de la iglesia a un momento culminante, a un momento que ya ha sido desgastante, que ha sido bastante tremendo, tanto a la persona que está adentro de la prisión como al papá, como a la familia. Es una situación que ha quitado la paz. Y yo le decía al hermano, hermano, mire, yo tengo toda la confianza en el Señor. No me crea, pero mire, por favor, déjeme hasta cierto punto decirle algo con todo el corazón. Dios le va a permitir estar con su hijo el día de Navidad. Y se lo dije yo a un hermano y a una familia de la iglesia que tuvieron una corte parecida el día 6 de diciembre. Dios no va a permitir que usted esté separado de su esposa y de sus hijos para Navidad. Dios es un Dios que lo quiere bendecir. Y sabe la cosa, detrás de todo esto, tenemos que armarnos de valor y tenemos que armarnos de confianza. Entonces, tenemos que dejar de olvidarnos de nosotros, tenemos que parar de pensar en el problema, tenemos que parar de pensar en el abogado si va a decir las cosas correctas. Tenemos que parar a ver con qué ambiente o con qué carácter o con qué, qué ánimo amaneció el juez o la jueza. Tengo que poner mi mirada en Dios, no en el problema que tengo, sino en el Dios que yo tengo. Al descubrir esto, Asaf se incorpora y empieza a pensar en Dios y no en la situación en que se encontraba. Por eso quiero que usted vea conmigo en el versículo 1 y versículo 2 del Salmo 77. Quiero hablar con todo cariño, con todo. Si usted me deja ser su pastor, yo puedo ser su pastor. Si usted a mí no me permite ser su pastor, hermano, discúlpeme, yo no voy a insistir, hombre. Ahora, le quiero compartir algo, le voy a decir algo, con todo cariño. En el versículo 1 y el versículo 2, vea lo que dice Asaf. Con mi voz, clamé a Dios. A Dios clamé, ¿y él qué dice? Ok, fíjense pues. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. Vea, fíjense pues. Tragamos esto, contextualicémoslo, contemporanicémoslo y apliquemos a esta relación muchas veces que tenemos de pastor, congregación, congregación como pastor. Se lo voy a decir a usted por segunda vez, si esta es la primera vez que lo escuchan los hermanos de la radio. Usted no está obligado a hacer lo que yo digo, no. Como tampoco usted está obligado a hacer lo que sus pastores le dicen. Usted no está obligado a hacer lo que yo le sugiero a usted que haga. Usted no está obligado a seguir mi consejo, no, hombre. En cambio, yo sí tengo la obligación de decírselo. Yo sí tengo el papel. A mí Dios me llamó para esto. A mí Dios me apartó para hablarle a mi congregación, a mi rebaño, a la iglesia que Él me ha permitido pastorear. Él me ha dado esta autoridad de decirle a usted qué es lo que usted debe de hacer. Usted no lo quiere hacer. Es su problema, hermano. Y no nos compliquemos mucho más la vida. No nos peleemos, no seamos antagónicos, no andemos nosotros de pique el uno con el otro. Le voy a explicar porque yo tengo sustento bíblico para decirle lo que le estoy diciendo. Yo sí estoy obligado, yo sí tengo un deber, yo sí tengo un papel de decirle a usted qué es lo que usted debe decir. Recuerde que estamos en el periodo de la gracia, no estamos en el periodo de la ley. Acuérdese que usted va a encontrar muchas porciones en la Biblia donde dice, si oyeres y quisieres, si oyeres y quisieres. Si usted oye y no quiere, hermano, ¿qué más puedo hacer, pues? Yo repito una y mil veces más. Hay mucha gente en esta iglesia que ya hubieran arreglado su problema, pero no lo quieren arreglar. Discúlpenme, ¿no? Usted va a ir el lunes buscando, ay, se recuerda de mí. Recuerde a su abuela, hombre. Venga usted, hombre. Y hay muchos de ustedes que ya hubieran arreglado su problema. Vea lo que dice el versículo 1. Con mi voz clamé a Dios. No con la voz de su mamá, no con la voz de su papá, no con la voz de su hermano, no con, ay pastor, usted que está cerca de Dios, no, usted también puede estar, hombre. Le voy a dar dos textos, repito una vez más, con mi voz clamé a Dios clamé yo, no nadie más, a Dios clamé yo, y Él me escuchará. Vea lo que dice el 2, al Señor yo, personalmente, yo busqué en el día de mi angustia. Ahora, no me pierda de vista el Salmo 77. Le voy a explicar dónde es que yo tengo mi fundamento, dónde es que yo tengo mi base para decirle que usted no está obligado. Por favor, usted no debe de ser manipulado, ni maniatado. Usted no debe de ser chantajeado. Usted no debe de ser persuadido ni convencido por ningún predicador más que por Dios. Usted no tiene la obligación de venir a los cultos, pero yo sí tengo la obligación de invitarlo. Usted no tiene la obligación de darle al Señor lo que a Él le corresponde, pero yo sí tengo la obligación de decirle cuál es su deber. Ese es usted, es su problema. Ese es usted y su situación. Ese es usted y su relación con Dios. Ahora, vea conmigo Eclesiastés. ¿Dónde está Eclesiastés, pastor? Inmediatamente después del libro de los Salmos. Este libro de Proverbios. Y después del libro de Proverbios está Eclesiastés. Para que usted se dé cuenta que yo sí tengo la obligación. Yo sí tengo la responsabilidad de decirle esto. Yo sé que he incomodado. Yo sé que he molestado. Yo sé que he inquietado. Yo sé que he exasperado. Yo sé que verdaderamente he atribulado a personas. Porque he dicho lo que tengo que decir, hombre. Hermano, le voy a decir una cosa, por favor, y me preocupa la gente en mi congregación. No se pelee conmigo. Peléese con el que escribió este libro, hombre. Con él agárrese. A mí me tiran. Si yo solamente estoy diciendo lo que está aquí, pues. Entonces, miren lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 10 y 11. Observe. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. 11. Este es el versículo difícil. Las palabras de los sabios son como aguijones, como espinas, como clavos hincados. Son de los maestros de las congregaciones dadas por ¿quién? ¿Se da cuenta? Usted no tiene la obligación de hacer lo que yo digo. Usted oiga llover nada más. Ay, dijo que hay culto en la mañana. Ay, que venga él. Ay, dijo que quiere dar los regalos. Que vayan ellos. Ay, digo que hay culto el viernes. Ay, que vengan los hermanos, que vengan. Pues yo no. Haga lo que usted quiera, hombre. Pero yo tengo la obligación de decírselo. Ahora, vea conmigo por qué le digo yo que yo tengo la obligación. En Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. ¿Dónde está Malaquías, pastor? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y ahí vamos a ver nosotros Malaquías capítulo 2, versículo 7. Vean lo que dice. Por eso, repito, usted no tiene la obligación de hacer, usted no tiene la obligación de cumplir lo que yo sí tengo la obligación de decírselo. En el capítulo 2, versículo 7 de Malaquías, vea lo que dice la Biblia. Porque los labios del sacerdote, los labios del predicador, los labios del pastor han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Por eso le digo, no se pelee conmigo, hombre. Peléese con el que escribió la Biblia. O arránquele la página. Si no le gusta. ¿Cuándo Asaf? ¿Cuándo el escritor? Cuando él dejó de fijarse en sí mismo. Cuando él dejó de pensar en él. Cuando él dejó de ver todo el problema y el dolor que le causaba y empezó a fijarse en Dios, su vida cambió. Su vida cambió. Por favor, hermano, escudriñe lo que dice la Biblia. No, si usted siente, mire, yo le puedo recomendar mejores iglesias que esta, hombre, donde usted no lo van a molestar. Aquí hay iglesias donde no hay culto el domingo en la noche. Aquí hay iglesias donde los miércoles en la noche no hay cultos. Ahí pasan una película y regalan hot dogs. Yo le puedo decir, hay iglesias de las 130 y pico de iglesias que no hay culto los viernes. Usted no tiene que ir a la pulga nada más con ellos.
Ahí no lo van a... No. Yo se lo puedo recomendar, pastor. ¿Cuál fue la iglesia que me dijo que fuera? La que quiera hoy. Mi obligación, mi responsabilidad es decirle, usted puede arreglar su problema. La mayoría no lo han arreglado. ¿Sabe por qué? No es porque Dios no pueda. Ni porque usted no se lo merezca. Porque usted no ha buscado a Dios de todo corazón. Escudriñe lo que se dice. Aparte usted lo que usted considera que el pastor está exagerando. Aparte usted o deseche lo que usted considera que el pastor está inventando. Y sabe una cosa. Y retenga, no lo malo, sino retenga lo bueno. Cientos de veces hemos dicho que en sus momentos de crisis, allí es cuando usted está más cerca de Dios y tiene que buscar a Dios. Y por testimonio, por conocer mi congregación y por conocer la congregación que yo tengo, puedo decir, las personas que han hecho, las personas que se han atrevido a seguir el consejo del pastor, han arreglado su problema. Los que no, igual. Hasta que un día, él dijo, no, un momentito, esta es una enfermedad mía. Yo ya me acostumbré a fijarme en mi problema, a fijarme en mi vida, empecé a fijarme yo en esta situación y empecé yo a ser una persona. Le voy a mostrar dos o tres figuritas para aquellas personas que se quejan de todo hoy. Se quejan del presidente, se quejan del calor, se quejan del frío, se quejan de la policía, se quejan del pastor, se quejan de todo el mundo. Hoy le voy a enseñar unas figuritas. ¿Sabe qué? Denle ganas, hombre. Quéjese de todo el mundo. Yo creo que Dios se equivocó cuando usted nació. ¿Ve? Gente que no han encontrado el sabor de la vida. Y por eso que cuando él dice en el Salmo 77, versículo 10, vea cómo reflexiona. Momentito, fíjese que él no es el del problema. Momentito, fíjese que no es ella el problema. El problema soy yo. En el versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta. Entonces traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Por favor, hermano, hermana, querido amigo, por favor, no deje que su mente le carcoma sus pensamientos. Por favor, no deje que ningún pensamiento destruya su mente. Hay gente que está así, mira esa figura. Y tienen tantos pensamientos, por eso no piensan bien. Ahí están, aturdidos por todo. Yo no sé, es increíble cómo... Le voy a decir una cosa. Usted sabe que la marihuana quema las neuronas del cerebro y no se vuelven a reproducir. Por eso es que un montón de tarados que son marihuanos hoy. Tarados, no piensan. Están acabados, están quemados. El alcohol, lo mismo. Esto, olvídese. Los malos pensamientos es una gotita de cianuro. Los malos pensamientos es una gotita de veneno en su mente. ¿Por qué? Porque usted está alimentando y alimentando su mente solamente con pensamientos nocivos, malos, destructores. Mire, ¿sabe usted que cada pensamiento es como un clavo? Así están muchos míos. ¡Uy! Y están víctimas, paralizados. Están totalmente aturdidos. Por favor, oiga esto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, rechace todo pensamiento que usted sabe que no es de Dios. Repréndase usted mismo si se puede. Reprenda por favor a Satanás. Reprenda por favor todo pensamiento que usted mismo sabe que no viene de Dios. Aprenda, rechaza y reprenda todo pensamiento que no proviene de su Padre Celestial. Reprenda y rechace todo pensamiento que lo quiere a usted y a mí esclavizar. Dame la trampita, por favor. La trampita, por favor. Dame la otra. Hay una figura por ahí. ¿Estamos? Ok, vea eso. Hay un departamento de quejas en inglés. Complaint Department. Por favor, apache el botón por cualquier servicio. Muchos están con el dedo atrapado. Viven en la etapa del pasado. Se quejan de todo el mundo. Por eso no son felices. A mí A mí me cuesta, y se lo digo con todo cariño, a mí me cuesta muchas veces tener que pararme y platicar con ciertas personas, porque lo único que me cuentan son quejas. Lo único que me cuentan son problemas. Y yo no se los puedo resolver. Pero yo le he dicho muchas veces cómo lo pueden resolver. ¿Pero sabe por qué no lo resuelven? Porque no hacen caso. Por eso le he dicho, usted no tiene la obligación de hacer lo que yo le digo. Pero yo sí tengo la obligación de decirle qué es lo que usted debe de hacer para salir de ahí. Pero ahí están atrapaditos. Están como los ratoncitos clavados y atrapados en la ratonera de sus malos pensamientos y están enfermos mentalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Hacer lo que hizo el escritor. Meditar en todas las obras de Dios. Venga conmigo al Salmo 77, versículo 11 al versículo 14. Y con esto yo quiero prepararlo a usted para que vaya pensando. Salmo 77, versículo 11 al 14. Vea lo que hizo este hombre y cómo resolvió su problema. Dijo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas, ¿qué? Ok, le voy a decir una cosa. Tenemos en mente, tenemos una recopilación, tenemos, ¿qué? Un buen repertorio de todas las cosas que Dios hizo. Cómo libró al pueblo de Dios de Israel en Egipto. Cómo libró a, hermano, cómo libró a aquellas personas que estaban esclavizadas. Recuérdese usted lo que aparece en la Escritura de todo lo que Cristo hizo. Enumere, empiece a ver usted todos los milagros que Cristo hizo. El primer milagro de Cristo fue transformar el agua en vino. Jesucristo calmó una tempestad. Jesucristo dio de comer a 5,000 personas. Convirtió y multiplicó los panes y convirtió y multiplicó también los peces. Jesucristo vino y sanó a los leprosos. Sanó al de la mano seca, sanó a la mujer encorvada, sanó a la mujer de flujo de sangre, le devolvió la vista a los ciegos, le devolvió el sentido del oído a los sordos, a los mudos los hizo hablar, a los paralíticos los hizo... Bueno, piensen en todo esto. Ay, usted dirá, pero es que eso fue lo que Dios hizo en el pasado. Eso fue lo que Jesucristo hizo allá en Palestina, allá cuando él estuvo en Nazaret. ¿Que no se acuerda usted lo que la Biblia dice en Hebreos? Y quiero que usted venga conmigo y con esto vamos a empezar a terminar. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al versículo 8. Le voy a dar todo el tiempo. No pregunte, yo se lo voy a decir. No pregunte para no echar a perder el orden en que estamos. Hebreos, si no, ahí está la cita, mire en la pantalla. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al versículo 8. Hebreos capítulo 13. Versículo 5 al versículo 8. Ojo con esto. Si usted siente que Cristo, a él se le acabó la fuerza. Si usted cree que a Cristo se le acabó el poder. Si usted cree que Cristo ya no es el mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 8. Vea lo que dice la Biblia. O lea conmigo o sígame, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, porque ¿quién dijo? Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ah, se recuerda que le dije que usted no tiene la obligación de hacer lo que yo le digo. Usted no está obligado en cumplir lo que yo le estoy diciendo. Pero vea lo que dice la Escritura. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de lo que ellos vivieron. E imitad su fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como dice, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, tengamos fe, dice el predicador. Y usted va al predicador clavado y llorando en sus problemas. Hermanos, Dios es un Dios poderoso. Hermanos, Dios es un Dios de bendición. Y el pastor, hundido en sus problemas. Hermanos, Dios prospera. Y el pastor, en una vida miserable. Hermanos, Dios contesta las peticiones de su pueblo.
Y el pastor, hundido en sus necesidades. No hay autoridad. No tenemos credenciales. Por eso dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores. Acordaos de lo que ellos os decían cuando estaban predicando. Acordaos de que cuando ellos explicaban la palabra de Dios, considerad, miren la vida de él, miren lo que dice y miren cómo vive. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo y no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo allá con Abraham, es el mismo allá con Isaías, es el mismo allá en Belén, es el mismo en Judea, es el mismo en Samaria, es el mismo hoy. Y el Jesucristo del 2011 será el mismo del 2012 y del 2013 hasta que Cristo nos lleve a su presencia o Él venga a recogernos a nosotros. Repito y con esto termino. Usted no necesita hacer lo que yo le digo. Si usted oyó y quiere, hágalo. Si usted oyó y no quiere, no lo haga. El problema es suyo. Yo en esta noche quiero invitarlo, especialmente a aquellas personas que nunca le han entregado su corazón a Jesús. Usted no está obligado en hacerlo. No, usted no se ve obligado. Usted no se vea ni manipulado ni chantaje. No. Si en su corazón no existe el deseo de hacerlo, no lo haga. Pero es mi papel, es mi deber decirle que a usted Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No lo desperdicie, por favor. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Y yo en primer lugar te doy gracias por haberme llamado, Señor, al ministerio a predicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tenerme al frente de esta iglesia, por permitirme todavía hasta este tiempo ser el pastor de esta congregación. Gracias, Señor, por la respuesta. Gracias, Señor, por... Gracias, Señor, por el apoyo, el respaldo de los hermanos. Quiero pedirte, Señor, con todo el corazón, especialmente por aquellos que todavía no te han entregado sus vidas, para que esta noche sea la noche más linda. Y cuando llegue el día 24 para celebrar la medianoche y celebrar la Navidad con la familia, puedan decir que la primera Navidad de su vida con Cristo en su corazón. Ya no en un pesebre, ya no en un crucifijo, ya no en una estampita, sino que ahora en el corazón. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que usted está a punto de tomar la decisión más importante de toda su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su corazón sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesucristo, yo vengo a darte gracias y vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de escucharte. Gracias por darme la oportunidad de responderte. Esta noche yo te confieso con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, donde está, Dios te bendiga. Dios bendiga allá atrás, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga acá al frente, por favor. Dios me le bendiga. Alguien más, ahí donde está, alguien más, Dios te bendiga. Dios me le bendiga, por favor. Dios me le bendiga. Dios bendiga allá atrás. Que Dios te bendiga, papá. Gloria al Señor. Alguien más. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que no ha regresado a ti vacía. Te damos gracias por esta iglesia que no deja, Señor, de predicar tu palabra y que nuestros ojos no dejan de ver las maravillas tuyas. Cada día de culto
es una manifestación de tu gloria. Cada día de culto es una manifestación de tu gracia. Tu brazo no se ha cortado para seguir salvando a tu pueblo y sigues usando el ministerio de esta iglesia. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.